Buenas noches. Nuestro siguiente programa.
Leyendas del más allá.
Con la voz del miedo. Aquí en Benji Radio Tendencia Digital.
Quiero relatar mi historia, aunque lo que más quisiera sería poder olvidarla. Soy originario de Guatemala, un pequeño país muy lindo en cultura y por supuesto un país muy creyente en leyendas y muchas historias de horror. Claro, en aquel tiempo yo era joven y cursaba mi segundo año en el colegio militar, y por lo mismo estudiaba muchas personas de diferentes lugares del país. Por ello podía escuchar muchas historias de horror, relatos de leyendas, de nahuales, etc. Aún así, jamás fui creyente, hasta el día que nos ocurrió ese suceso. En aquel tiempo salíamos de Franco los fines de semana, aunque solamente los en los bien portados, o sea los que no tenían arrestos por incumplir normas de reglamento. Esa semana, un jueves, nos dieron a conocer que por el día del ejército nos darían descanso general a todos. El personal sería a sus respectivas casas, excepto las personas que les tocaría el servicio el fin de semana, tales como guardias de prevención y servicios que tenían que ayudar al oficial del día. Claro que estaba feliz porque mi casa quedaba muy lejos del colegio militar. Aproximadamente eran 6 horas de viaje en autobús, y por lo tanto no iba tan seguido, además de lo caro que era el pasaje. Pero para mi sorpresa, el día viernes por la mañana, al salir del rol del servicio, me dieron la noticia que el sábado me tocaría un servicio llamado ayudante de oficial. Era una asignación sumamente tediosa, en la que solo había que estar sentado en un escritorio afuera de la oficina de los oficiales esperando sus órdenes. Simplezas como regar las flores, hacer limpiezas o tomar los datos de las avionetas que aterrizaban en la pista. Así, la mayor parte del tiempo la pasaba sentado en aquel escritorio viejo y aburrido, desesperado por hacer algo más que estar sentado ahí. Por supuesto que no pude ni siquiera salir del colegio. Debía presentarme para mi servicio a las 8 de la mañana. Nos quedamos como 10 alumnos dentro del instituto, algunos por servicio y algunos otros que no pudieron costear sus pasajes. Entre ellos se quedó el subdirector, algo inusual ya que era un coronel que se mantenía la mayor parte del tiempo fuera de la institución. También se había quedado una oficial subalterna, la encargada de velar por nosotros y cuidar que cumpliéramos con todas nuestras obligaciones, una subteniente a la cual llamaremos Corado. Una mujer de carácter fuerte que no le importaba nada más que cumplir las órdenes. Muchos de nosotros le teníamos miedo a Corado, y también un poco de odio, porque cuando no cumplíamos bien las órdenes sus castigos eran demasiado fuertes. Claro, esto hacía que la respetáramos mucho y nunca habíamos visto que esta mujer se doblegara su carácter, o que le bajara la mirada a nadie. Es más, en ocasiones le respondía hasta a los coroneles sin miedo alguno, a pesar de saber que ella como subteniente estaba muy por debajo de los coroneles. Así transcurrió y tomé mi puesto el sábado y pasó todo muy tranquilo. Parecía ser un día de lo más normal. Estaba fuera de la oficina de la subteniente sin hacer nada. El subdirector oficial superior había salido y no regresaría hasta el otro día. Solo quedaba un coronel que era el encargado de los soldados y del resguardo militar adentro del colegio, que cabe aclarar era tan grande que albergaba una pista de aterrizaje y una pequeña laguna de unos 300 metros de diámetro, con una pequeña isla en el centro como de unos 5 metros cuadrados. El día transcurrió sin novedad hasta eso de las 6 de la tarde. Estaba sentado leyendo un libro para matar el tiempo cuando empecé a escuchar gritos muy fuertes. Se oía como una mujer sufriendo si la estuvieran golpeando. Salí del edificio para poder identificar de dónde provenían los gritos, pero solamente escuchaba un eco y no podía identificar el origen de aquel sonido. Comenzó a asustarme un poco, pero como eran las 6 de la tarde y aún había luz del sol, pensé que podría haber sido un perro o algunos niños jugando, ya que muchos se brincan las cercas para entrar a recoger un poco de leña dentro del colegio. No le presté más atención y regresé a mi puesto en el escritorio a esperar órdenes. Así pasaron unos 30 minutos cuando de pronto volví a escuchar los gritos, pero esta vez eran más fuertes y horribles. Se me erizó la piel y sentí un frío muy pero muy fuerte, pero mi deber era salir del edificio para identificar la procedencia del ruido. Ya había oscurecido y eran casi las 7 de la noche y los gritos no paraban. Me quedé alerta cuando de pronto escuché el grito de la subteniente Corado. Ahí venía gritándome con aquel carácter fuerte y pesado que tenía. «González, ¿qué es ese ruido que no me deja trabajar?» Me quedé mudo y ella gritó de nuevo. «González, responda». Y de inmediato reaccioné y le respondí. «Doy parte que no sé mi subteniente, y doy parte que no es la primera vez que lo escucho». Ella me miró a los ojos y se quedó pensando por un momento mientras escuchábamos ese frío grito de sufrimiento. «Han de ser los soldados del resguardo militar. Deben estar golpeando a un perro por jugar o espantarlo», me dijo y agregó. «Quédese aquí. Iré al rancho a cenar y cuando yo regrese usted se va a cenar». «Claro, mi subteniente», le respondí. Me quedé con la duda y un poco de miedo debido a que en esta ocasión me quedaría totalmente solo dentro del edificio, el cual era tan grande como unos 150 metros cuadrados y con 4 niveles. Me senté a leer el libro nuevamente mientras me abrigaba porque era una noche muy fría. Tal vez estábamos a unos 5 grados centígrados. No habían pasado ni 15 minutos cuando regresaron los gritos de sufrimiento, con aquel mismo eco aterrador. Me asusté mucho y me quedé sentado, y recordé que había una radio con la cual me podía comunicar con el servicio de guardia de prevención, que para mi suerte era de la misma promoción por lo cual podía hablarle en confianza. Tomé el radio entonces. «Alfa, Alfa, aquí Charlie». Casi en el instante escuché. «Alfa, la escucha, Charlie. Soy González». «Dime, González, ¿qué pasó?». Y le pregunté que se escuchaba esos gritos y esperé con muchas ansias la respuesta, la cual me pareció una eternidad. Cuando me dijo que sí, sentí un frío entrando por la puerta principal y claro que en ese momento quería salir corriendo. Pero debía respetar mi puesto, así que seguimos conversando. Nos preguntábamos qué era lo que podría estar haciendo ese sonido, cuando de pronto escuché que alguien estaba entrando al edificio y a lo lejos pude ver que era la subteniente. De inmediato me puse firmes para darle el saludo correspondiente. «González, esos gritos no paran y tengo un mal presentimiento». Yo estaba más asustado que ella, pero sin pensarlo le dije. «Tranquila, mi subteniente, han de ser unos niños jugando». Y así esperamos hasta que me autorizó ir a cenar. Iba con curiosidad de saber qué era lo que pasaba y qué era todo eso, ya que los gritos iban y venían por lapsos de 15 minutos. Después de cenar fui a cepillarme el internado que quedaba a unos 200 metros del edificio principal. Ahí comenté con los compañeros si no habían escuchado los gritos. Me dijeron que sí, que también estuvieron buscando de dónde provenían, pero debido al eco no habían podido encontrarlo. Regresé a mi puesto después de haberme reportado con la subteniente. Pasó el tiempo hasta que nos dieron las 8:45 de la noche, la hora de la última formación para el pase de lista. Solo estábamos como 10 alumnos en el cuadro principal, la subteniente Corado y yo, y todos en voz baja comentaban los hechos muy asustados. La subteniente decía que estuviéramos tranquilos, aunque su cara ya se notaba un poco afligida. Al terminar de tomar la lista mandó a todos a dormir excepto a los que teníamos que hacer servicio de noche. Nosotros los guardias dividíamos la noche en dos turnos, uno de 9 a 1 de la mañana que era el que me tocaba a mí, y el otro era de 1 a 6 de la mañana. Me senté en mi puesto y ella entró a su oficina a terminar unos papeles que estaba trabajando. No habían pasado ni 20 minutos cuando empezaron de nuevo los gritos, solamente que en esta ocasión eran más fuertes y venían acompañados del sonido de unos pasos. Me puse alerta y a lo lejos vi la silueta de un hombre muy alto y musculoso. Era el coronel de resguardo militar. Rápidamente me puse firme y le grité a mi subteniente: «Doy parte que avance, mi coronel». Rápidamente ella corrió a darle parte que al servicio se encontraba sin novedad alguna, cuando para mi sorpresa el coronel le preguntó si escuchaba los ruidos y ella le dijo que sí. El coronel era una persona que no le gustaba que le llevaran la contraria y decía siempre tener la razón de todo. Llegó preguntando cuántos alumnos tenía a disposición. A lo que la subteniente respondió que eran aproximadamente 10. Él ordenó que abrieran la bodega de material de guerra y no dieran equipo, el cual consistía en una lámpara y un fusil para cada alumno. Asimismo, corrí a llamar a todo el personal de alumnos para equiparnos, todo esto sin saber qué era lo que pasaba. Cuando el coronel llegó con nosotros, entre risas nos dijo: «¿Escuchan eso? Ha de ser un pachuco. Nos ha de querer asustar con una bocina y está haciendo una broma. Pero ya verá. Vamos a irnos en escuadra por todo el colegio y lo vamos a arrinconar. Cuando lo vean, peguen 3 gritos al aire para asustarlo, y también así me confirman que lo han encontrado». Esas fueron las órdenes del coronel y empezamos a caminar todos, incluyendo a la subteniente y al coronel. Él se movilizaba en carro con 4 soldados mientras nosotros caminábamos como si estuviéramos en un plan de defensa. Yo en mi mente me preguntaba cómo alguien podía hacer tanto ruido y no pudiéramos saber dónde está. Tendrá que tener muchas bocinas para hacer todos esos efectos de eco y colocarlas en diversos puntos para impedir saber de dónde venía el ruido. Era mucho para una simple broma de un pachuco. Así pasamos unos 30 minutos caminando por toda la pista de aterrizaje sin encontrar absolutamente nada, mientras los gritos aumentaban en volumen y frecuencia. En eso escuchamos el radio. Era el coronel dando órdenes que nos juntáramos en el rancho. Cuando llegamos se le preguntó a Corado si había tenido algún éxito. Contestó que no y él tampoco había encontrado nada y estaba molesto. Todos nos volteamos a ver un poco confundidos, cuando en eso escuchamos a la viejecita jefe de cocineras, quien era la única persona que dormía en el rancho. Quedamos sorprendidos debido a que eran casi las 11 de la noche, y ella era una persona de aproximadamente 70 años. Esta se le acercó al coronel y le dijo: «Si la están buscando es por gusto. No pierdan su tiempo, mi coronel. Le recomiendo que no siga la búsqueda porque si la llega a ver le podría traer muchas maldiciones. Y más a usted, mi subtenienta». Volteando a verla: «Si usted la ve, por ser mujer jamás podrá tener hijos», dijo aquella anciana, dejándonos a todos impresionados. De pronto empezó a caer una neblina y un frío penetrante. En eso, con la arrogancia característica del coronel, ofuscado le dijo a la anciana: «¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? ¿Y qué haces despierta a esta hora? ¿Acaso no tiene que madrugar?». «Con respeto, mi coronel», lo encaró la cocinera, «tengo 40 años trabajando en la cocina de este colegio. Siempre he dormido sola acá y he visto y escuchado demasiadas cosas. No sé si usted cree o no, pero lo que están escuchando es a la Llorona. Es por eso que no pueden saber de dónde provienen esos gritos. Logra entenderlo. Solo le puedo decir que entre más lejos los escuche, preocúpese, porque eso significa que ella está muy cerca de usted. Pero entre más cerca los escuche, despreocúpese, porque quiere decir que ella ya está lejos». Y volviéndose hacia la subteniente: «Y sobre todo usted no la busque, que si la ve quedará con la maldición, ya que la Llorona fue una mujer que mató a sus hijos y que luego se arrepintió y se quitó la vida. Debido a eso aparece llorando y gritando, lamentándose, y así las mujeres que la ven quedan malditas con la misma suerte que ella, la de no poder tener más hijos. Así que le recomiendo que no la busque. No es la primera vez que la escucho, pero ya me acostumbré a no juzgar su lamento y a dejarla tranquila. No la busquen ni esperen que se vaya en paz. Son patrañas, esas porquerías no existen, y se lo voy a demostrar», dijo el coronel mientras sacaba su radio. Se comunicó con su sargento, que estaba en el resguardo militar, diciendo que sacara a todos los soldados equipados y que nos reuniríamos en el campo de fútbol, a lo cual el sargento le dijo que de inmediato. La anciana le rogaba a la subteniente que no siguiera con la búsqueda, que tratara de hacer entender al coronel que con lo sobrenatural no se debe jugar, y mucho menos insultarlo. Y todo ocurría mientras los desgarradores lamentos iban en aumento. La niebla se hacía más densa y se empezaba a escuchar muchos perros aullar sin parar. Todos estaban ladrando muy enojados. Seguimos órdenes y nos reunimos alumnos, soldados, el coronel y por supuesto sin dudarlo la subteniente Corado, debido a que tenía que respetar las decisiones del coronel. Él decidido que un pachuco nos estaba jugando una broma, ordenó la división del batallón en pelotones para reiniciar la búsqueda. Nosotros los 10 alumnos estábamos muy asustados. No decíamos ninguna palabra, pero nuestros rostros hablaban por sí mismos. Estábamos paralizados del miedo por lo que aquella viejita había relatado. Empezamos a buscar por todos lados por mucho tiempo, Subíamos cerritos, bajábamos, íbamos a los lugares que estaban abandonados y no encontrábamos nada. Mi pelotón eran los alumnos y la subteniente. Al frente iba un compañero, yo iba de tercero y la última persona era la subteniente. En cierto momento íbamos caminando cerca de la pista de aterrizaje y de la laguna. Había muchas ramas viejas tiradas cuando de pronto escuchamos un grito muy fuerte hacia atrás. Volteamos y allí estaba la subteniente paralizada. Le pregunté si estaba bien, pero no me respondía. Tenía la mirada fija hacia un punto en la laguna con los dientes apretados. Atrás de ella se escuchaban pasos sobre las ramas. Pregunté al pelotón quién más había quedado atrás y un compañero me dijo: González, estamos completos. Nadie más se quedó atrás. Los gritos en ese momento eran tan fuertes que llegaron a taparnos los oídos. Pero la subteniente seguía ahí paralizada, solo moviendo los ojos sin decir una sola palabra. Formamos un perímetro alrededor de ella alumbrando todos lados, aunque sinceramente nos encontrábamos muy asustados en ese momento. Un compañero decidió llamar por radio al pelotón del coronel. Comentó que necesitábamos apoyo inmediato y dio nuestra posición. De pronto, casi como un instinto, recordé que tenía un rosario que me había regalado mi madre. Rápidamente me lo quité y con mucho miedo me acerqué y se lo colgué alrededor del cuello de la subteniente. De pronto sentí que se movió y cayó en mis brazos abrazándome. Y alcancé a escuchar que me decía gracias antes de desmayarse. Tiramos unos ponchos de agua que cargábamos para poder acostarla mientras esperábamos la ayuda. Temblábamos de miedo y seguíamos haciendo el perímetro. Hasta que de un momento a otro se asomó el coronel junto al sargento y un soldado de sanidad. Al vernos nos preguntaron qué era lo que había pasado. El coronel, muy preocupado, pensó que le habíamos jugado una broma a la subteniente. Mientras la intentaban despertar poniéndole un poco de alcohol en un trapo en su nariz. Cuando de pronto vimos al coronel cambiar su semblante y poner los mismos ojos de la subteniente, eran unos ojos de pánico. De pronto alzó la mano y logró señalar sin decir ninguna palabra. Apuntaba a la pequeña isla que quedaba en el centro de aquella laguna. Cuando volteamos a ver, todos nos quedamos en silencio. Allí estaba por fin lo que estábamos buscando. Lo que aquella viejita nos había advertido. Una mujer acostada con un vestido largo, blancuzo, percudido y sucio por el lodo de la laguna. La mujer iba arrastrándose hacia la laguna como si fuera un cocodrilo con el pelo sobre la cara. Únicamente se le podía ver la silueta del rostro. Nadie dijo nada y solamente la vimos. Nadie alumbró y nadie disparó ni al cielo ni a ella. Todos nos habíamos quedado en shock. Principalmente el coronel, que veía caer su realidad frente a sus ojos. Sin decir nada escuchamos los últimos gritos más potentes, con los que, créame o no, pude sentir el sufrimiento de aquella mujer. Ahí terminamos de ver cómo se sumergía como anfibio hasta que se ahogaron aquellos gritos. De pronto el coronel reaccionó y con una voz temblorosa dijo que nos retiráramos todos al cuadro principal cargando a la subteniente. Luego el coronel le dio la orden al sargento de reunir a todos en el cuadro principal. Nos retiramos todos en silencio y podíamos ver la cara del coronel desconcertado con lo que habíamos visto. Metimos a la subteniente en la enfermería donde fue tratada y pasó la noche. El coronel nos dio la orden de que cerráramos el colegio muy bien y que todos nos retiráramos a dormir. Y que no habría servicio hasta las 6 de la mañana. Que cabe destacar, ya eran casi las 4 de la madrugada. Nos retiramos completamente impactados y aterrados. Acomodamos todos los camastros juntos y nos acostamos todos muy pegados a platicar de cualquier otra cosa, menos de lo que había ocurrido, para intentar olvidarlo. Y así pasamos las horas que hacían falta para el amanecer. Cuando dieron las 8 pudimos ver a la subteniente que se iba a su hogar sin decirnos adiós. Dijeron que se iba por licencia médica, pero ya nunca más la volvimos a ver. De igual manera supimos que el coronel había logrado conseguir que lo trasladaran a otro puesto. Hoy en día me gradué de la institución y aprendí lo que me dijo aquella viejita. Hay que respetar mucho y no jugar con lo desconocido. Y sobre todo tener mucha humildad. Ahora soy una persona mayor y cargo el grado de teniente. Créame que nunca me atrevería a retar algo sobrenatural. Y mucho menos arriesgaría a la gente a mi cargo.
Cuando tenía alrededor de 5 años vivíamos por Gustavo Báez. Recuerdo que la casa tenía varios departamentos y nosotros vivíamos en el tercer piso. La fachada de estos departamentos era de ventanales enormes que reflejaban la luz de la luna en las noches. Una de esas tantas noches me levanté al baño como eso de las 3 de la madrugada. Para llegar al baño tenía que atravesar la sala y el comedor, y allí precisamente es donde estaban los ventanales. Llevaba la mitad del camino cuando me percaté que estaba pasando una silueta por el ventanal del lado contrario a mi dirección. Esa silueta era de una mujer muy alta y se alcanzaba a percibir que llevaba un vestido largo y en su cabeza llevaba un velo que le cubría el rostro. Eso fue lo que alcancé a ver porque mis ventanas tenían cortinas blancas. Ella caminó hasta llegar a la altura donde yo me había quedado congelada del miedo. Solo vi que se detuvo para voltear a verme, o eso creí. En ese momento lo que pude hacer fue gritarle a mi madre y ella salió del cuarto inmediatamente y me abrazó. En cuanto estuve en los brazos de mi madre, aquella sombra desapareció soltando un leve sollozo. Esta segunda experiencia le ocurrió a mi bisabuela. Un año antes de que falleciera, ella comenzó a ver cosas extrañas. En su habitación, a un lado de su cama, recuerdo que tenía un mueble largo y estaba adaptado como un altar. Ahí tenía muchos santos. En esos momentos yo estaba viviendo en casa de mis abuelos por cuestiones laborales, y como trabajaba hasta tarde, era la última que llegaba a la casa. Ella nos decía que veía una mujer muy alta vestida de blanco al pie de la cama todas las noches, pero hubo una noche especial en la cual no llegué a casa porque visité a mi madre. Mi bisabuela comenta que esa noche me escuchó llegar de trabajar como todas las noches, pero que en esa ocasión no hice ningún ruido. Comenta que entré en su habitación solo para quedarme mucho tiempo viéndola sin prender la luz. Después de 2 o 3 horas me vio subiéndome y acostándome en el mueble donde tenía el altar. Pero ella dice que mi cabeza estaba colgando de una manera imposible. Eso sí, siempre viéndola fijamente a ella. En la mañana siguiente, platicando todo esto, mi abuela se sacó de onda ya que ella no sabía que yo no había llegado a dormir. Es una experiencia bastante rara la que vivió. Esto lo viví hace como unos 4 o 5 meses, y me pasó cuando yo estaba en casa de mi novio en Cuernavaca. Él vive cerca de una barranca donde hay un pequeño arroyo. Un día eran como las 5 de la tarde y nos fuimos a dormir temprano porque estábamos un poco cansados. Ese día me había quedado a dormir y tiempo después, como a las 12 de la noche, mi suegra le pregunta a mi novio: ¿de casualidad escucharon como sollozos cerca de la ventana? A lo que él le contestó que no. Para esto nosotros estábamos escuchando música en la computadora y viendo videos. Ya después de decirle esto nos fuimos a dormir. Como eso de las 3 de la mañana yo me desperté de pronto. Ya tratando de volver a dormir escuché en el patio un sollozo bastante fuerte. Era como si estuviera justamente afuera de la ventana. Pero nosotros estábamos en el segundo piso, por lo cual sería un poco difícil para una persona estar a esa altura. No quise levantarme porque empecé a sentir una vibra bastante fuerte o fea, por así decirlo. Después de escuchar como 4 o 5 sollozos me dispuse a dormir. Así que me tapé y hasta ahí quedó la cosa. No sé si fuera algún alma en pena o la llorona, pero lo recuerdo muy claramente. Esto me lo contó mi niñera cuando yo era pequeña. Ella tenía un hermano que se iba de borracho casi todos los días a un bar cerca del puente que ayuda a pasar el río en Yautepec, Morelos. Este señor le era infiel a su esposa, la maltrataba verbalmente al igual que sus hijos, y siempre llegaba muy tarde a su casa por las borracheras que se ponía. Una noche, como tantas otras, iba caminando a su casa y pasando por un lado del puente vio una silueta de una mujer vestida de blanco. Tenía un cuerpo realmente hermoso. Él fue tras la mujer y al alcanzarla esta voltea y su rostro estaba cubierta como por un velo o algo así. Él empieza a verla de abajo hasta arriba y al descubrirle el rostro esta tenía la cara de un caballo. El susto fue tan grande que la borrachera se le bajó y salió corriendo a su casa. Llegando la mujer le pregunta que qué le había ocurrido puesto que estaba pálido. Él le contó lo sucedido y desde ese momento el señor juró no volver a tomar ni a buscar otra mujer que no sea su esposa. Le había quedado muy clara la lección. Esta fue una experiencia muy perturbadora que tuve el día lunes 28 de agosto del año pasado. La mañana después de experimentar lo que escuché pregunté con vecinos y familiares, pero nadie más que yo escuché lo que estoy por contar. En el pueblo vecino de San Agustín Otenco, en Milpa Alta, estuvieron preparando un día antes todo para la celebración del santo, ya como es costumbre de todos los años. Esta localidad es bastante tranquila y por lo general no pasa nada malo. Como eso de las 8 de la noche empezaron con el tamborazo, y ya como a las 12 de la medianoche estaban con las mañanitas. El alboroto no me dejaba dormir. Necesitaba hacerlo para poder presentar un examen del trabajo. Luego de un rato hice un esfuerzo en concentrarme y por fin lo logré. Yo estaba en un sueño profundo y descansaba plácidamente cuando algo me despertó de la nada. Era una voz quejándose y pensé que era mi madre, ya que por un instante sonaba igual que ella. pero antes de que pudiera moverme o preguntar en voz alta si tenía problemas, noté que no era mi madre. Estaba un poco más despierto y menos desorientado para darme cuenta que esa voz provenía de afuera de la casa, y no podía creer lo que estaba escuchando. «Ayúdame», seguido de un lamento. Cuando me di cuenta de eso sentí mucho miedo. El tan temido y legendario lamento de la Llorona estaba perforando mis oídos y mi mente, y no era nada como hubiera pensado. Era una mezcla muy grande de tristeza, dolor, desesperación y arrepentimiento. No sé si fueron 3 o 5 minutos los que la escuché, pero fueron muy largos por todo lo que conllevaron. Ese lamento iba y venía. Lo digo porque la intensidad del sonido del lamento variaba. Percibí que se movían una especie de círculos por la zona y eso causaba que variara el volumen. Después de todo eso volví a dormir, pero esta vez tuve sueños extrañamente tormentosos. Espero no volver a escuchar el lamento de nuevo porque es bastante horrible. Una experiencia que no se la deseo a nadie. Yo vivo en el Estado de México en un municipio que se llama Lubianos. Mi casa está pegada a un riachuelo y mi patio trasero da una barranca. Ahí está una recámara que queda enseguida del patio. Un tiempo yo dormía con la cama pegada a la ventana y ahí dormía con mi hijo el más pequeño. Mi niña dormía en su cuarto y mi esposo dormía en otro cuarto con mi otro hijo. Una noche me costaba dormir y cuando pude hacerlo de pronto escuché ruidos encima de la pileta de agua que está en el patio. En ese tiempo yo acostumbraba a taparla con láminas y escuchaba cómo saltaban sobre ellas. Yo no hice mucho caso y luego escuché como que tocaba la ventana. Mi reacción fue quedarme quieta hasta que quisieron abrirla. No me podía mover del miedo. Me había congelado y no podía gritar. Hasta que de tanto intentarlo me salió un grito ahogado. De inmediato llegó mi esposo y le dije lo que estaba pasando. Y justo en ese momento se escuchó como que algo estaba brincando sobre la lámina. Pero al asomarnos no había absolutamente nada. Después de eso nos fuimos para Estados Unidos y un año después volvimos a la misma casa. Un día nos quedamos mi esposo y yo platicando hasta las 12 de la noche. Cuando de repente escuchamos un grito pero no hicimos mucho caso. Ya cuando se escuchó más cerca de nuevo le dije, ¿escuchaste eso? A lo que él me contestó que sí. Escuchamos varias veces que decía Nay con un lamento horrible que venía de la barranca. También hemos escuchado pasos en el techo de cemento como si estuvieran caminando. Aunque no sabemos cuál es la razón. Esto sucedió en la provincia de Salta, en Argentina. Y nos sucedió a mis 2 hermanas y a mí en el barrio de Zona Norte, Leopoldo Logones. Nosotras teníamos ahí una casa de madera la cual habitamos durante 14 años. A Emmy, mi hermana, le pasó una noche de enero como eso de las 3:30 de la mañana. Dice que escuchó un lamento lejano que empezaba unas 5 cuadras aproximadamente desde el barrio Juan Pablo II y que iba en dirección hacia el barrio Primero de Mayo. Ella hacía su recorrido y se le sentía avanzar por los perros que ladraban antes de que ella pasara. Lo más tétrico era que al pasar junto a ellos se callaban como si le tuvieran miedo. En su caminar se dirigía al barrio Leopoldo Lugones y luego se alejaba. Emil tuvo una semana sin poder dormir ya que la Llorona siempre aparecía a la misma hora. La siguiente noche la escuché más y más cerca. Su llanto se incrementaba más y más, hasta el punto que sentía que estuviera llorando a mi lado. Yo como siempre rezaba para que se alejara, pero siempre la sentía ahí parada a mis espaldas. Era como si estuviera esperando que me diera la vuelta para mirarla, pero nunca lo hice. Yo seguía mirando a la pared con los ojos cerrados para no verla ni escucharla. Esto fue bastante horrible ya que ella incluso llegó a tocarme la espalda, pero incluso así no la miré. Solamente deseaba por dentro con todas mis fuerzas que se fuera. Durante este tiempo yo le conté todo lo que vivían a mis hermanas, pero obviamente no me creían. No es que no me creyeran que pasaban cosas paranormales en la casa, sino que antes no las hubiéramos sentido. Y es que era demasiado raro que la escucháramos ahí. Incluso pensaron que por haber visto una película de terror fue que me pude imaginar lo que había vivido. Luego mi hermana Cari dijo que tenía 2 semanas escuchando la Llorona. Ella creía que era una broma, pero una de las tantas noches se despertó como eso de las 3:30 de la madrugada. Regularmente siempre se quedaba dormida con la música, pero llegó un momento en que la apagó. Dice que mientras hacía esto de la nada escuchó un llanto. No podía creer que era la Llorona y que Emmy no estaba mintiendo. Como era pleno verano, la ventana siempre estaba abierta. y así como si fuera una película de terror escuchó que la llorona ingresaba a la cuadra y que se detenía justamente en la entrada de la casa. Ella llorando se acercó a nuestra ventana y continuó llorando y parada por un buen rato, pero lo más extraño dice que parecía que estuviera a un lado suyo. Sentía como si estuviera pegada a sus oídos. No la quiso mirar y empezó a rezar lo más rápido posible para que se fuera. Realmente no sabe cuánto tiempo pasó, pero de la nada se fue. Lo raro de todo es que la mascota de la casa no ladró cuando ella estaba presente. Pero eso sí, se escuchaba como las mascotas de los vecinos empezaban a ladrar mientras que ella se alejaba, y cómo callaban cuando ella estaba muy cerca de ellos. Dos de mis hermanas ya habían escuchado la llorona. Solamente faltaba a Andy, que no nos creía y que pensaba que tal vez queríamos asustarla. Pero Andy la vio un día que no podía dormir. Su lamento fue de pronto como un susto porque sentía que ella ingresaba a nuestra casa. Cuenta que la escuchó cada vez más cerca y que no podía creerlo hasta que estuvo justo parada en nuestra ventana. Pero lo peor fue que la había escuchado que lloraba a sus espaldas. Decía que quería darse la vuelta y verla, pero de alguna manera se detuvo. Era como si algo estuviera impidiendo que la viera. Después de un rato la escuchó alejarse de nosotras. Lo más raro de todo es que mis padres y mi hermano nunca se despertaron. Nunca la pudieron escuchar. Aún era pleno verano, así que la escuchamos una semana más. Esta entidad siempre pasaba a la misma hora. Después de eso, y afortunadamente, no la hemos escuchado nunca más. Muchas gracias por escuchar mi historia. Un día cualquiera estaba viendo la televisión y eran como las 10 de la noche. Estaba solo ya que mis padres estaban trabajando y pasada unas horas me quedé dormido en la planta baja de mi casa. De repente me doy cuenta que estaba en el sofá y subí a la planta alta para poder dormir en mi cama. Después de más o menos una hora de sueño me desperté de golpe. Había sentido una mirada pesada y me sentí bastante extraño. Bajé para lavarme la cara y tomar un poco de agua. Luego prendí mi computadora para checar Facebook, pero me distraje hasta que dieron las 3 de la mañana. Un par de minutos después escuché ese lamento tan característico. Primero de lejos, y se sabe que dicen que si la escuchas lejos está cerca y viceversa. Lo cual me dio mucho más miedo. Juro que me congeló la sangre y me quedé paralizado del miedo. Pero cuando reaccioné, mi instinto fue correr hacia la planta alta y ponerme a rezar. Pero lo raro es que por más que intentaba, no podía. Ya pasados los minutos me quedé dormido como eso de las 4 de la mañana, calculo yo. A la mañana siguiente mi abuela, que vive al lado de la casa, me preguntó: "Oye hijo, ¿escuchaste la llorona anoche?" "Sí", alcancé a decir con la voz un poco entrecortada. Después que me preguntó me dio más miedo todavía porque sabía que no era nada hecho por mi mente. Desde ese día ya no la he vuelto a escuchar ni quiero. Muchas gracias por escuchar mi historia. Un miércoles en la noche estábamos cenando como de costumbre mi padre y yo en la mesa mientras que mi madre preparaba otra cosa para cenar. En eso empezamos a contar experiencias de terror de distintas ocasiones, entre ellas historias de la llorona. Fue como si lo hubiéramos invocado, pues 5 minutos después empezó a escuchar un lamento horrible. Era bastante desgarrador que nos erizó la piel al instante. Nos fuimos rápidamente al cuarto, pero los lamentos duraron más de 10 minutos. Ya en silencio mi padre decidió salir a revisar qué era. Al momento de salir los vecinos estaban afuera platicando. Se preguntaban entre ellos si habían escuchado aquel llanto. Todos llegaron a la conclusión de que era la llorona. Yo creo que sí fue ella porque me quedé pensando en esos ruidos. Y la verdad es que fue una experiencia bastante aterradora. Eso me sucedió hace como 10 años cuando estaba estudiando la prepa. Ese día estaba haciendo tarea y ya era bastante noche, como eso de las 2:30 de la mañana. Resulta que en ese entonces tenía un gato que siempre me acompañaba a mis desvelos. Y por supuesto que ese día ya estaba conmigo. Como ya me había ganado el sueño, decidí dejar mi trabajo donde había llegado. Quería dormir, pero antes de eso fui a darle de comer a mi gato. Cuando le estaba poniendo sus croquetas, escuché a varios perros ladrando desesperadamente. El felino se veía un poco nervioso e inquieto. No se me hizo nada raro, ya que en la colonia donde vivo es un poco fea. Así que escuchar ese tipo de cosas es bastante normal y no me dio miedo. Dejé a mi gato comiendo, pero aún veía que estaba un poco nervioso. Volteaba para todos lados como si estuviera asustado. Ya estando en mi cuarto escuché que seguían los ladridos, pero algo dentro de mí sabía que no era normal. Justo al suponer esto, ya acostado, sus ladridos se detuvieron de repente. todo quedó en total silencio, pero era un silencio atemorizante. De verdad que no había ningún ruido. Exactamente cuando empezaba a notar que el ambiente no era ordinario y el miedo empezaba a invadir mi cuerpo, se escuchó un lamento que decía ay, no decía mis hijos, solamente el ay muy prolongado. Ahí me quedé completamente congelado y sentí un miedo bárbaro, pues primero la escuché de lejos, y luego venía acercándose más y más cerca, tan cerca que la escuché fuera de la ventana que daba a la calle. Tenía ganas de asomarme para ver qué era, pero algo dentro de mí me detuvo, así que mejor me quedé acostado hasta que pasara esa cosa. La verdad no sé cuánto tiempo duró, pero el tiempo se me hizo eterno, y una vez que acabó los perros empezaron a ladrar como locos como lo estaban haciendo antes. Yo no me moví de la cama esa noche hasta quedarme dormido. Mi nombre es Luis Olvaldo y soy de Huetatalco, un pequeño pueblo en el estado de Morelos, y esto que voy a contar me pasó cuando tenía 13 años. Cuando era pequeño me gustaba ir a las procesiones de Semana Santa y siempre quise formar parte de la milicia. Al cumplir los 12 decidí entrar, pero como era aún muy pequeño tuve que esperar un año, hasta que por fin mi primo y yo nos encuartelamos juntos. Era un Viernes Santo cuando a mí me tocó ir a cambiar guardia en la iglesia junto con dos personas más. Recuerdo que la iglesia estaba a unos 100 metros más o menos de donde estábamos encerrados. Cuando íbamos todos a entrar a la iglesia escuchamos un grito muy agudo pero muy cerca. Al escuchar esto todos nos alertamos y nos asustamos al mismo tiempo. Mi amigo estaba viendo hacia el campo y allá había una torre vieja en la que se metía el agua. Ahí fue cuando nos dijo: ¡vean allá arriba! ¡Vean! Nosotros volteamos y vimos a una mujer de blanco que estaba arriba de esa torre. Más tarde vimos que se movió hasta el edificio del ayuntamiento municipal y andaba flotando como nada. Todos estábamos como en estado de shock. Por más que corrimos, yo sentía que no lograba avanzar nada, hasta que por fin llegamos al lugar donde estábamos encuartelados. Ahí nos preguntaron que si habíamos visto a la Llorona o qué. Contestamos que sí, que venía detrás de nosotros. Ellos se rieron y nos hicieron burla, pero a los 5 minutos volvimos a escuchar ese grito desgarrador. La puerta donde estábamos escuchaba como si la quisieran abrir, pero al mismo tiempo la estaban arañando. Como al paso de una hora tuvimos que volver a la iglesia a cambiar de guardia. Los chicos que estaban ahí se encontraban bastante tranquilos. Nos miraron y nos preguntaron qué era lo que pasaba, así que le contamos todo lo que había sucedido. Pero ellos nos afirmaron que no habían escuchado nada. Al día siguiente nos fueron a dejar de desayunar y mi madre me preguntó que por qué la puerta estaba en ese estado. Cuando fui a ver a qué se refería me percaté que la puerta estaba arañada y también tenía rastros de sangre. Para no asustarla simplemente le dije que no sabía. El domingo que llegué a casa le platiqué lo sucedido y afirmaron que ellos también habían escuchado los gritos. Hoy en día tengo 15 años, pero es algo que nunca voy a olvidar. Quiero compartir un relato que pasó hace ya unos años atrás. Yo tengo unos primos por parte de mi madre quienes viven muy lejos de mi casa. Se apellidan Los Coronas y un día tenían una celebración de cumpleaños. Y como la fiesta iba a durar toda la noche, le pedí permiso a mi madre para quedarme. Ya como eso de las 8 de la noche decidieron celebrar en la casa de otra persona, pero no me gustaba mucho ese lugar porque siempre pasaban cosas muy raras. Al estar preparando todo para la fiesta escuchamos un ruido atrás de la casa. Nos pareció muy raro ya que la casa es la última de todas. Atrás solo había paja y a unos cuantos metros una laguna. No le tomamos mucha importancia y continuamos arreglando todo para la fiesta. Pero como eso de las 11 de la noche pasó algo muy extraño. Los perros empezaron a aullar y a correr como locos. Nosotros nos asustamos mucho y a lo lejos notamos que había una mujer vestida todo de blanco sentada fuera de la casa. Todo el mundo se puso callado ante este hecho, pero la fiesta continuó luego de un rato. A eso de las 3 de la mañana escuchamos un lamento. Era un llorar bastante agudo, tanto que los oídos parecía que se nos fueran a reventar. Pasaron unos 5 minutos y todo se calmó de golpe. Aunque eso sí, decidimos terminar la fiesta y irnos cada quien a nuestras respectivas casas. Actualmente ya no pasan muchas cosas raras, pero de vez en cuando la gente dice que ve a una mujer vestida de blanco por esa zona. Esto sucedió hace aproximadamente 17 años. En ese entonces yo era un adolescente de familia católica y vivía con mis 3 hermanas, ya que nuestro padre nos había abandonado. Cabe mencionar que soy de Guatemala y en ese entonces vivíamos en un apartamento rentado en la capital. Todas las noches mis hermanas iban a la iglesia y yo me quedaba solo. A veces escuchaba ruidos extraños y aunque me daba miedo no le ponía mucha importancia, ya que donde vivíamos era una zona bastante escandalosa. Un fin de semana llegó un hermano a visitarnos y sin saberlo esa noche cambiaría mi vida. Cuando llegó la hora de dormir, él se quedó en la sala y se tendió un colchón en el piso donde me quedaría yo con él. Ya llegada la hora de dormir, se apagaron las luces y casi de inmediato él se quedó dormido. De un momento a otro empecé a escuchar unos pasos que se aproximaban lentamente. Yo esperaba que fuera alguna de mis hermanas y me quedé atento. Mientras los pasos se aproximaban, pude observar a una mujer vestida de blanco y de cabello oscuro y rizado cerca mío. Tenía sus brazos arrugados y pálidos y flotaba a una altura más o menos de un pie de alto. Yo no podía moverme del susto que me había dado aquella mujer. Mientras trataba de moverle, le pedí a Dios que ese mal espíritu se fuera. Quería levantarme y despertar a mi hermano, pero esa mujer rodeaba el colchón. Como pude, moví mi pie y le pegué en la cara a mi hermano para que despertara. Y gracias a Dios lo hizo. En ese momento esa mujer me miró fijamente y se esfumó. Al levantarse mi hermano también alcanzó a verla. Mi cuerpo empezó a temblar muy fuerte y mi hermano me dio unas manadas en las nalgas para que yo reaccionara. Pero al hacerlo no pude más que llorar de susto. Él me miró y en ese momento llegaron mis hermanas. Al platicar de lo sucedido me dijo que él también tembló al ver a aquella mujer. Y que esta supuestamente era la Llorona. Me dijo también que ella volvería porque quería algo de mí. Esa noche mis hermanas oraron por mí. Inclusive dormí con mi hermano con la luz prendida. Realmente esa experiencia me puso los pelos de punta. Me llamo Rodrigo y soy de Argentina, provincia de Buenos Aires. Y quiero contar esta historia. Una vez el hermano de mi abuela, quien vive en William Morris en Buenos Aires, cuenta que iba un domingo como eso de las 6 o 5 de la mañana medio borracho. Iba caminando por las vías del tren y era invierno y cuenta que iba un paso lento pero tranquilo. Le pareció raro que no hubiese nadie en las vías y tampoco viniese un tren. Esto debido a que era la línea de San Martín la que llevaba directamente a la capital del de Manzanares. Le pareció raro también la cantidad de niebla que había porque le llegaba casi hasta la cadera. Al seguir caminando de repente empieza a sentir una incomodidad en la espalda. Dice que sentía como si alguien viniese atrás de él, pero que no era alguien vivo, sino más bien un muerto o un espíritu. Ahí fue cuando empieza a apurar el paso, pero también lo hacía la cosa que venía siguiéndolo. Cuenta que cuanto más apuraba, más rápido iba la cosa. Al cabo de unos 5 minutos de tensión logró ver el comienzo de la estación. Desesperado logró llegar frente a la boletería y luego subió al andén. Todo ebrio como estaba directamente trepó al andén. Ya en el tren dice que se sentía un poco más calmado, pero al bajar su sorpresa fue que al estar en medio de la calle inundada de niebla, se da vuelta para confirmar que era toda una fantasía cuando dice que la vio. Era la Llorona que estaba parada en un extremo del andén. Desde ahí lo estaba mirando y traía un gran vestido blanco y las manos pálidas. Eran tan blancas casi como el color de la niebla. El pelo estaba sucio y le cubría completamente la cara. Ella lo miraba y a mi pariente se le heló la sangre inmediatamente. Entonces él dice que se dio la vuelta lentamente, hizo apenas unos pasos y la escuchó pronunciar mis hijos. Entonces estaba muy cerca de él y empezó a correr hacia la casa. Se iba tambaleando pero él trataba de seguir y las piernas no le respondían. Pero aún así continuó corriendo porque la escuchaba llorar más cerca. Cuando estaba a punto de llegar a la cuadra de su casa, la sorpresa fue que a unos pocos metros de ahí la escuchó de nuevo. Ya con lágrimas en los ojos y como pudo logró llegar a la puerta. Desesperado trataba de agarrar las llaves, pero cuanto más tardaba más cerca la sentía. Mientras tanto él continuaba temblando. Cuando pudo meter la llave dice que escuchó el llanto muy lejano. Abrió de un tirón, entró y cerró la puerta tras de sí y entonces la sintió. Pasó por su puerta y la escuchó llorar muy a lo lejos. Como pudo rezó y se fue directamente a la cama. Los vecinos cuentan que durante la mañana muy temprano pudieron escuchar a la Llorona. También mencionaron que escuchaban como que alguien estuviera corriendo por la calle. Lo curioso es que durante su ida las calles estaban completamente desiertas. No había música, no había nada. Los perros no estaban ladrando. No había ni siquiera un auto por esa avenida. Lo que voy a contar le ocurrió a mi esposa. Nosotros vivimos en un apartamento pequeño en Bolívar, Colombia. En ese entonces estábamos felices porque ya vivíamos con nuestras dos hermosas gemelas, las cuales tienen poco más de un año. A las pocas semanas de habernos mudado todo transcurría normalmente. Yo trabajaba hasta altas horas de la noche por lo que mi esposa se quedaba sola con mis hijas. Cierto día llegué a la casa como eso de las 12 de la noche. Ya cuando mi esposa dormía me fui a bañarme y luego dormir puesto que estaba muy cansado. Cabe resaltar que una de mis hijas lloraba mucho y mi esposa como de costumbre era la que se levantaba a atender a las nenas, porque yo casi siempre llegaba muy cansado y no lograba escuchar cuando ellas lloraban. Aproximadamente eran las 2:30 de la madrugada cuando mi esposa se despertó. Estaba muy alterada, temblaba y lloraba. Me decía que mirara hacia la ventana, la cual estaba a unos escasos metro y medio. Yo al acercarme a la ventana no lograba ver a nadie, pero mi esposa me decía: mira, ahí está una mujer con un vestido blanco. Mientras las niñas lloraban, entre sus llantos se escuchó un largo lamento. La verdad es que yo, abrazando a mi esposa, miraba hacia la ventana pero seguía sin ver nada. Luego de que se relajó un poco me hizo encender la luz y así nos fuimos a dormir. No sé qué sea esa cosa, pero creemos que era la Llorona. Esto porque ya la han visto algunas otras personas de la colonia. Y desde ese día mi esposa no se queda sola en la casa.
Crecí en una zona muy alejada de la ciudad, pero muy cerca del campo. En esa vieja casa vivíamos mi madre, mi hermano menor y yo. El barrio se llamaba Caracoli debido a que todo el barrio estaba totalmente rodeado por árboles gigantes del mismo nombre. En aquel entonces mi madre trabajaba todo el día y por lo general mi hermano y yo nos la pasábamos solos. Lo bueno era que a escasos 100 metros de la casa donde vivía se encontraba un río, y junto con mis amigos a diario jugábamos en este. Uno de mis pasatiempos era irme con mis amigos a explorar las zonas boscosas del barrio. Pero un día que estábamos jugando en el río, un señor nos sorprendió y nos dijo: es mejor que se alejen del río, ya que anteriormente muchas mujeres ahogaban a sus bebés en ese lugar. Y por respeto a la vida de esos pequeños, es mejor que no jueguen aquí. Con mis amigos asustados no volvimos a ir a ese sitio, pero por desgracia yo vivía a unos 100 metros de distancia. Y lo peor del caso, desde que el señor nos relató la historia de los bebés, siempre dormía con mucho miedo. En las noches era muy normal escuchar el río creciente en mi ventana y varios días después eran alrededor de la 1 de la madrugada. Todos dormían menos yo porque había escuchado un ruido extraño y me había despertado. De la nada escuché gatos peleando en la calle, cosa que me pareció muy normal aunque los gritos me atemorizaron. Segundos después me doy cuenta que esos gritos no eran de gatos, ya que se asemejaban al de una persona y no solamente eso. Los gritos que me encontraba escuchando se acercaban más y más. Cada segundo que transcurría me daba cuenta de que esos gritos pertenecían a una mujer. Era una mezcla de gritos y llanto al mismo tiempo, y en mi mente llegué a pensar lo siguiente: Dios, pobre mujer, de seguro alguien le hizo daño y está pidiendo ayuda. Intenté despertar a mi madre que dormía en la cama, pero ella no me escuchaba. Decidí salir a la ventana a mirar si podía ver a la mujer y saber qué estaba ocurriendo. Pero antes de llegar a la ventana escuché el sonido más horrible de toda mi vida. El llanto de esa mujer no era para nada normal y era terriblemente horrible. Era como si le doliera hasta las entrañas. Los gritos eran aterradores, escandalosos y petrificantes. De inmediato me percato que las historias que contaban eran ciertas. A escasos metros de donde yo me encontraba estaba la Llorona. Me había quedado estático y el miedo me había impedido moverme. Realmente no sabía qué hacer en ese momento. Fueron alrededor de 2 minutos que ese espectro estuvo frente a mi casa hasta que poco a poco escuché cómo se iba alejando. De ahí en adelante no recuerdo nada más y mi madre me cuenta haberme encontrado debajo de la mesa con la piel pálida, fría, temblando y hablando cosas sin sentido. Esto que cuento me sucedió cuando tenía alrededor de 3 o 14 años aproximadamente. Hoy a mis 25 años no he vuelto a tener experiencias de este tipo afortunadamente, pero sin duda fue lo más aterrador que me ha tocado vivir. Esto le sucedió a mis primos Carlos y Eduardo, quienes viven en Puebla. A ellos les gustaba mucho salir a bailar, aunque sus padres les advertían que se podían encontrar con seres extraños, ya que siempre andaban muy tarde en las noches. Un sábado, cuando se disponían a salir, empezaron a tomar para enfiestarse y llegar a una boda en una comunidad cercana. Se fueron, pero a la mitad del camino dejaron la botella de tequila en una casa abandonada. Esto porque no la querían compartir con los gorrones de la fiesta. Eduardo le dio la razón a Carlos y dejaron la botella escondida en el terreno a unos 5 metros adelante de la barda, muy bien escondida entre unos arbustos y milpa. Se dirigieron a la fiesta y volvieron como eso de las 3 de la madrugada, cayéndose de borrachos. Cerca del terreno, Carlos le dice a Eduardo: oye, cabrón, métete al terreno por la botella para seguir con la tomadera. Eduardo se brinca la barda y empieza a buscar la botella recordando el lugar donde la había dejado. Y con asombro observa con detenimiento a una mujer la cual tenía en su mano la botella. Carlos, ven, ayúdame. Y este le contesta, ¿qué acaso no encuentras la botella o qué? Sí, pero aquí hay una vieja que no me quiere dar la botella. La tiene en su mano y cuando la trato de quitársela se enoja. Eduardo, cegado e impaciente por la botella, le empieza a pegar a la dichosa borrachilla, pero al intentar quitarle la botella no puede. Por lo cual Carlos le dice nuevamente, ya mero te ayudo a quitarle la botella. Por lo cual Carlos le dice de nuevo que si quería que le ayudara a quitarle la botella a la mujer. Pero Eduardo, con cierto temor, no le podía ver el rostro ya que estaba cubierto con un largo cabello y se encontraba arrinconada entre los arbustos gimiendo de dolor y sin quererle darle la botella. Carlos se brinca la barda y cuál fue su sorpresa al ver que lo que le estaba pegando sin toronazos era un bulto y nada más. Al voltear a su costado estaba una mujer de vestido largo de color blanco flotando y mirando lo que estaba haciendo Eduardo. Vámonos, vámonos mejor que aquí hay algo malo, mencionó Carlos. Eduardo extrañado voltea y ve a la mujer de blanco flotando sin poder verle la cara. Empezó a sentir cómo su cuerpo se paralizaba del miedo, casi sin poder moverse, su primo lo jaló para brincar la barda. Aquella mujer de blanco empezó a perseguirlos lentamente por las calles oscuras. Aún les quedaban 5 cuadras para llegar a sus casas y Carlos llegó primero que Eduardo. Al voltear a ver si venía persiguiéndolos, pudo ver que la mujer esa tenía una cara de yegua e iba detrás de ellos dando alaridos más fuertes y penetrantes. Los dos con el corazón a punto de salir llegan a una capilla cercana a sus casas y comienzan a rezar. Ya un poco más tranquilos deciden repartirse a sus casas aún con el miedo de volver a ver a aquella mujer. Por lo cual Carlos le dice a Eduardo, acompáñame a mi casa porque tengo miedo que me vuelva a aparecer la llorona y me lleve con ella. Así salieron de la capilla corriendo despavoridos hacia la casa de Carlos que estaba a una cuadra delante de la capilla. Llegando, Eduardo le dice que ya estaban ahí y que ahora le hiciera paro para que lo esperara que entrara a su casa. Carlos, aún espantado, le dice, vete, vete y métete a tu casa porque yo ya me quiero meter a la mía. Eduardo, más tranquilo pero aún con un poco de miedo, empieza a bajar dirigiéndose a su casa que quedaba 5 casas más abajo. Volteaba a ver si Carlos lo veía a lo lejos y llegó a la entrada y sintió que se moría en vida del miedo. Ahí se encontraba la mujer sentada con su cabello cubriéndole el rostro gimiendo más despacio. Eduardo en su desesperación volteó a ver a Carlos pero él ya no estaba mirando. Carlos había metido su casa antes de que él entrara. Sin saber qué hacer y con aquella mujer enfrente se armó de valor y avanzó hacia la mujer para entrar a su casa. Pero al buscar su llave la mujer empezó a pararse lentamente. Mientras él estaba desesperado buscando entre sus bolsillos y fue embestido por la mujer perdiendo el conocimiento. Cayó desmayado y toda la familia despertó y salieron a ver qué era lo que estaba pasando. Se llevaron la sorpresa al encontrar a Eduardo tirado enfrente de la puerta muy pálido sacando espuma por la boca. Rápidamente lo llevaron al hospital pero nadie sabía lo que le había pasado. Así que fueron con Carlos para que les dijera qué era lo que había pasado. Este les contó todo y llevaron rápidamente a Eduardo con un curandero y poco a poco se fue recuperando. Pero esta experiencia les enseñó que no deben salir tan tarde de noche, ya que no se sabe qué se puede llegar a encontrar en el camino. Esto me sucedió hace ya 4 meses atrás en mi casa. Eran las 12 de la noche y me encontraba viendo videos en internet cuando empecé a sentir una vibra muy pesada. Como constantemente sufro de crisis nerviosas, me alteré de inmediato y sentía mucho miedo. Para rematar, los perros empezaron a ladrar de una manera muy lastimosa como si tuvieran miedo a algo. Pero hubo algo que me inquietó bastante. Enfrente de donde vivo hay un perro que siempre está afuera y en la noche ladraba con mucho miedo. Rascaba la puerta y lloraba del miedo y en eso pasó por mi mente que iba a temblar. Fue lo primero que se me vino a la mente, pero después de escuchar a este perro que ladraba pensé en otra cosa. Como traía los audífonos puestos eran como las 2 de la madrugada y en eso los ladridos continuaban. De la nada escuché un grito muy lejos y fue una sensación horrible. Mi cuerpo se paralizó por completo y quedé en shock hasta que dieron las 4:25 de la madrugada. En ese momento pude moverme y vi la hora. Lo más aterrador es que continuaba escuchando a lo lejos ese grito y los perros ladrar horriblemente. Lo que más me alteraba era pensar si estaba escuchando a la llorona o alguien que necesitaba mi ayuda. Así seguí hasta que de tanto rezar por fin me quedé dormida. Pero es una experiencia que aún recuerdo hasta el día de hoy. Soy de un pueblo llamado San Nicolás Coatepec en el Estado de México. Esto me ocurrió hace un par de semanas atrás. Era un día sábado alrededor de las 2 de la mañana y lo sé porque tengo la costumbre de desvelarme jugando videojuegos los fines de semana. Pero este día iba a ser muy diferente. Como dije, estaba jugando y de repente me prende la luz. Pensando que era mi madre molesta, volteo pero no había nadie. En ese momento se me asusté un poco y grité: "Mamá, ya deja de jugar conmigo". Pero en eso me levanto para apagar la luz y continuar jugando. Y empiezo a sentir un frío bastante intenso, tanto que sacaba vapor por la boca. No le tomé importancia en ese momento y seguí jugando, pero en la puerta de mi cuarto vi a alguien que estaba parado. Ese alguien tenía la estatura y fisionomía de mi madre. Así que pasé a decirle lo siguiente: "Deja de estar parada ahí y ven que está haciendo mucho frío. ¿Qué acaso no lo sientes, mamá?". Como no me hizo caso, volví a llamarla. Ahí fue cuando tomé mi celular para alumbrar hacia la puerta, pero al darle el giro de la cabeza para tomar el celular, esa figura había desaparecido. Muy asustado, dejé todo y me metí a la cama como si mis cobijas me fueran a proteger. Como la hora un poco más, pero sin que el frío cesara, empecé a escuchar ruidos en la alacena. Parecía que estuvieran buscando algo. Yo no sé cómo tuve el valor de levantarme a ver, pero al llegar a la cocina no había nadie. Y eso me asustó un poco más de lo que ya estaba. Al ver que no era nada, regresé rápidamente a mi cuarto y traté de dormir. Pero al cabo de unos minutos escuché un gran lamento a un lado de mi ventana que duró unos 8 o 9 segundos. Cuando terminó ese lamento, empezaron a ladrar los perros de mi calle como desesperados. A partir de esa noche, los ruidos de mi casa no pararon. Han sido un par de noches muy difíciles desde entonces. Lo malo es que solamente a mí me pasan estas cosas, o más bien solamente yo las escucho. Ya que le he preguntado a mi madre si le ha pasado algo, pero me contesta que no. Yo sinceramente no he dicho nada al respecto porque no quiero que empiecen a asustarme. Esto me pasó hace aproximadamente 7 meses atrás en mi trabajo como guardia de seguridad en Jutiapa, Guatemala. Todo comenzó una noche a las 10 y estaba lloviendo y había neblina. Casi no se veía nada de lejos. Mi supervisor me había encomendado cubrir a un compañero por 2 horas para que durmiera, y a otro más hasta que llegara mi turno de descansar. Como no había motocicleta en la cual irme, agarré mi mochila, prendí un cigarrillo y me fui caminando hacia donde estaban mis compañeros. Y cabe recalcar que era un tramo de aproximadamente una media hora a pie. Me dirigí allá cerca de una residencia cuando, llegando a un puente, escuché un enorme grito. Era como un lamento de dolor y pensé que tal vez le estaban pegando a alguna mujer. Así que decidido, apresuré el paso inmediatamente. Faltarían unos 20 minutos para llegar cuando escucho nuevamente el lamento. Para esto me encontraba pasando el puente y de inmediato pensé que ese grito me estaba siguiendo y me dije a mí mismo: la llorona viene atrás de mí. Salí corriendo, pero al cabo de unos segundos el grito se escuchó más lejos. Y eso me aterró por la idea de pensar que ella se encontraba más cerca de mí en ese momento. Llegué a la garita bien asustado y se lo conté a mi compañero. Y él muy tranquilamente me dijo que eso pasa casi siempre. Que la llorona se pasea siempre por estos terrenos lamentándose por las noches. Soy de Puebla y vivo en una localidad llamada San Matías Tlalancaleca. Para ser más exacto, vivo a las orillas de este municipio. En este lugar casi no hay casas, sino unas 5 o 6, y todas se encuentran distanciadas unas de las otras. Mi casa está situada al lado de una barranca y por el otro lado, a unos 50 metros, hay un ojo de agua. En una ocasión me quedé durmiendo en la sala de mi casa. Ya en la madrugada, como eso de las 4 de la mañana, desperté de la nada. Era como si me estuviera anticipando por algo que iba a ocurrir. Curiosamente, los 2 minutos de haberme despertado, escuché claramente a una mujer no muy grande de entre unos 25 o 30 años quejándose. Pero la manera en que se estaba quejando no era normal. Se escuchaba con mucho sufrimiento y en ocasiones esos lamentos se escuchaban lejos de mi casa. Pero en otras ocasiones se podía escuchar un poco más cerca. Incluso escuchaba que esta cosa gritaba que la ayudaran, o al menos eso era lo que alcanzaba a distinguir. Así duró unos 15 minutos y después se dejó de escuchar. Pasaron 2 meses y me encontraba con 3 de mis primos pequeños, mi hermana y mis padres en la sala viendo películas hasta la madrugada. Después de un rato, mis padres se fueron a su habitación para descansar. Recuerdo que nos quedamos dormidos y lo único que alumbraba la sala era la luz de la televisión. Pero esta vez lo que nos despertaría a mis primos y a mi hermana serían los ladridos de los perros. Solamente que muy a lo lejos y a pauta seguida también se lograban distinguir el grito de esa mujer que había escuchado anteriormente. Visiblemente asustados, esos gritos se fueron haciendo más cercanos, pero había decidido asomarme por la ventana para ver si la alcanzaba a ver. Pero lo único que vi fue solamente una figura desdibujada caminando. Mientras esto pasaba, fui a avisarle a mis padres lo que estaba sucediendo, y en efecto ellos también habían escuchado los lamentos. Todos nos pusimos a rezar para que se fuera y lo aterrador del asunto es que en un instante los lamentos se lograron escuchar en el patio de nuestra casa, para luego desaparecer de un momento a otro. Esto le ocurrió a mi padre en Ecatepec de Morelos, Estado de México, y en ese entonces yo estaba recién nacida. Una noche mis padres estaban descansando cuando aproximadamente a la 1:30 de la madrugada mi madre despierta al escuchar un lamento de una mujer. «Luis, ¿escuchaste eso?» Pero mi padre le respondió que solamente se durmiera. En eso vuelven a escuchar los lamentos más cerca y todos los perros de la cuadra comienzan a ladrar. Ella vuelve a decirle a mi padre, «Luis, creo que le están pegando a una muchacha». «No hagas caso y solamente duérmete», contesta mi padre. Mi mamá se molesta al ver que mi padre no le hace caso, así que se levanta de la cama y se dirige a la sala para asomarse por la ventana, pero no ve nada, aunque seguía escuchando el lamento y los ladridos de los perros en aumento. Mi madre, desesperada, intenta abrir la puerta y en eso mi padre la toma del brazo y le dice, «No abras la puerta, eso no es ninguna muchacha, eso es algo más». Ella se enoja bastante y comienza a decirle de cosas a mi padre, cuando de repente escuchan un lamento más fuerte y se levantan las cortinas de la ventana. Mi madre se quedó paralizada al ver que no era una muchacha pidiendo ayuda, sino que era la llorona que iba pasando. Una mujer de blanco con cabello largo el cual le cubría la cara completamente. «Vete inmediatamente al cuarto con la niña», le dice mi padre a mi madre. En eso él prende todas las luces de la casa y comienza a rezar hasta que después de unos minutos los lamentos se fueron alejando. Mi nombre es Raimundo y soy de un pueblo llamado Tetecala, Morelos. Esto ocurrió hace un par de años cuando iba a visitar a mi novia. Yo tenía la costumbre de ir a verla ya por la tarde y para llegar a su casa había que cruzar un río a través de un puente. Un día de tantos a mí hizo de noche y de camino a mi casa ya eran como las 3 de la mañana. De pronto escuché a una mujer sollozar de una manera muy dolorosa. Al principio no le puse atención, pero cada vez los escuchaba más claramente. Y lo peor del caso es que los escuchaba más cerca de mí. Recuerdo perfectamente cómo en el puente se hicieron más cercanos y solamente corrí lo más rápido que pude hasta llegar a un crucero de una carretera. Ahí me paré para tomar aliento y cuando los volví a escuchar sentí como la piel se me puso chinita. E inclusive los pelos de mi cabeza se erizaron. No supe cómo llegué a mi casa y solo recuerdo que el día siguiente al contarle a mi madre me dijo, «¿Ya ves? Eso te pasa por salir de noche. Ya te había dicho que en ese puente desaparece la llorona. Dale gracias a Dios que no te llevó con ella». Mi nombre es Ángel Trejo, soy de Monterrey, Nuevo León, México y tengo 12 años. Nunca creí en lo paranormal hasta una madrugada del 24 de julio del año 2016. Mi familia es muy grande por lo cual siempre tenemos la costumbre de visitarnos en vacaciones, así que siempre vamos a Guanajuato donde tenemos una casa. Esa ocasión mis tíos y primos del Estado de México vinieron a visitarnos como de costumbre. Cabe resaltar que la casa de Guanajuato es muy grande así que hay muchos cuartos donde puede dormir toda la familia. Los cuartos de visita se habían llenado por lo cual unos tíos tuvieron que dormir en mi cuarto. Y yo por desgracia tuve que dormir en la sala que estaba enfrente del cuarto de mis padres y mi cuarto. Como sufro de lo que las personas conocen como la hora mágica, me despierto entre las 2 o las 3 de la madrugada. Y en esa ocasión fue como las 2:30 de la madrugada cuando me desperté. Y como no tenía nada que hacer, me quedé tonteando viendo el techo del cuarto. Pasaron 5 minutos cuando empecé a escuchar como si estuviera bañando a mi hermanito de 2 años en una tina. Como el baño queda enfrente de la sala también y pensando que era parte de mi imaginación no le tomó mucha importancia, pensaba que estaba lloviendo quizás. Así que salí del cuarto a la terraza pero no estaba lloviendo. Fue ahí donde me dio un poco de miedo, puesto que yo era el único de la familia que sufre de la aura mágica. Así que regresé al sillón, tomé mi celular para ver qué era lo que estaba pasando en Facebook. Todo iba bien hasta que sentí que alguien se sentaba en el respaldo del sillón y volteé tranquilamente, pero no había nadie. Ahí fue donde me asusté mucho, ya que había sentido claramente que alguien o algo se había sentado en la cabecera del sillón. Me paré, pero no sé por qué rayos volteé hacia atrás y fue donde vi a una mujer vestida de blanco. Tenía el cabello tan largo que le llegaba hasta las rodillas. Quería gritar, pero no podía y me encontraba paralizado. Pero para mi suerte un tío salía para ir al baño y justamente esa cosa desapareció. Él me vio con una cara de espanto y entonces me preguntó qué era lo que había pasado. Solo le dije que había visto algo aterrador, así que me invitó a dormir con ellos. Por fortuna el resto de la noche fue muy tranquila. Al día siguiente le conté a mi abuela materna y a una tía lo que había sucedido. Ellas me terminaron contando que se les aparecía la llorona en la casa de vez en cuando. Me la describieron y era exactamente como la había visto. Desde ese entonces esa cosa no se ha aparecido y espero que no se vuelva a aparecer. Mi cuñado fue a una vigilia cerca de la finca La Palmera y la actividad terminó a la medianoche. Pero él se quedó platicando con unos hermanos de la iglesia. Algo entrada la madrugada se regresó para su casa ubicada en el Cantón La Marina, el cual se localiza a unos 3 kilómetros de la finca. Esa madrugada tenía algo especial, dice mi cuñado, porque al llegar a un lugar que se llama Las Brisas, él empezó a notar que todo su alrededor se quedó callado. Había buena luna y el silencio daba miedo a pesar de venir de las cosas de Dios. Al momento de ir pasando por un ojo de agua sintió un hormigueo en todo el cuerpo. El calor de la costa es fuerte, pero un aire sacudió el palo. Recuerda que se cayeron algunas hojas por el soplido que hubo. En medio del campo se le empezó a enchinar la piel por encontrarse solo a esas horas, y en medio de los cafetales y árboles ahí fue cuando escuchó un golpeteo. Pop, pop, pop. Dice mi cuñado que el susto se empezó a hacer más grande cuando recordó que nadie podía estar trabajando esas horas en la finca. Lentamente se acercó y vio una sombra que se movía detrás de aquel palo. Era una mujer agachada que caminaba en cuclillas con el pelo tendido sobre la cara, la cual le cubría todo. Y lo más atemorizante es que sus ojos eran como dos brazos de fuego. Él levantó su biblia que traía de la vigilia y la mujer agarró una de las raíces de un árbol que con tal fuerza la arrancó. Mi cuñado se quedó sorprendido cuando vio que la mujer se levantó del suelo y salió al camino principal que está a medio de Las Brisas y Santa Rita. En ese momento él se armó de valor y se fue atrás de ella. La mujer se dirigía en dirección opuesta donde él iba, pero él se fue siguiéndola. No le importaba que ya era muy noche. Cuando ella pegó el primer grito, mi cuñado dice que las fuerzas lo estaban abandonando. Y cuando empezó a ver que ya estaba cerca de un palo de ceiba, la mujer se metió en él para luego en un abrir y cerrar de ojos desaparecer ante sus ojos. Eso sí, no sin antes emitir un grito horrible. En ese momento que él se regresó nuevamente para su casa en medio del aullar de los perros. De la nada, llegando a su casa, su hermana salió y le dijo: Rocael, ¿qué andas haciendo? ¿Qué no miras que la desgraciada anda por ahí ahorita? Oh sí, la acabo de ver delante de mí donde termina el cruce de Santa Rita. Se desapareció pegando unos gritos y se fue, dijo Rocael. Ahora el ex pastor de una iglesia menciona que no le hizo nada porque tuvo el valor para enfrentarla. La otra experiencia es la siguiente. Mi hijo se levantó al baño por la noche, abrió la puerta y vio a una mujer pegada al poste del pozo que está cerca del baño. El niño dice que la miraba parada con un vestido blanco, pero como niño de 10 años no le prestaba mucho interés. A la tercera vez que se le apareció, se parecía un poco a su madre, pero el pelo era diferente. Él dice que no sentía miedo y cuando la vio esa vez se le extrañó y le dijo mamá. La mujer no contestó y él la llamó 3 veces, pero ella solamente suspiraba de una manera sobrenatural. El niño, sintiéndose atraído, se acercó más y dijo una tercera vez mamá. Pero mamá lo escuchó y le gritó desde adentro de la casa, ¿qué pasó, hijo? Y mi hijo le contestó entonces, ¿en dónde está usted, pues? Pues yo estoy aquí dentro de la casa, le contestó la madre. Ah, es que yo pensé que usted era la mujer que estaba allá afuera. Fue ahí cuando salí y pregunté dónde estaba aquella mujer de la cual había hablado mi hijo. Está ahí, casi a la par mía. Yo la hablé 3 veces, pero ella lloraba y gemía entre los dientes. Pensé que era mi madre porque se parecen bastante. Posteriormente a eso, se escuchó en la lejanía un grito largo y todos en la casa nos asustamos. Salí a ver para ver quién era, pero no vi nada. Desde entonces ahí descubrí que la mala mujer se quería ganar a alguien de la familia. Lo más extraño es que mi hijo quedó marcado porque cuenta que a veces siente la presencia que había visto esa noche. Estaba terminando de hacer mi tarea como a las 11:30 de la noche, guardé mis cosas, acomodé mi cama y apagué las luces. Me encontraba acostada platicando con mis amigos en Facebook cuando vi el reloj y sentí que el tiempo se había pasado muy rápido. Ya era la 1 de la mañana, así que me despedí y apagué el celular. Lo raro es que no podía dormir y nunca había tenido problemas del sueño. En eso se escuchó a todos los perros de la calle ladrar, inclusive a mis dos mascotas. Lo tomé como algo normal, pero luego me invadió un escalofrío cuando escuché un grito a lo lejos. Era un lamento muy agudo y los perros seguían cada vez más escandalosos. Como en estas cuestiones yo suelo ser muy curiosa, decidí pararme de mi cama e ir a la ventana para ver qué era lo que estaba pasando. Y créanme que fue una muy mala decisión. Cuando miré hacia la calle, vi a una mujer con un vestido blanco medio sucio con un cabello que le llegaba hasta la cintura color negro. No se le veía la cara ya que estaba de espaldas y no iba caminando, sino más bien iba flotando. Me quedé inmóvil ya que no sabía qué hacer. Como pude, reaccioné solo para ver cómo esa mujer se alejaba lentamente mientras se iba lamentando. Bajé la cortina rápidamente y me acosté de nuevo y estaba muy asustada. Al día siguiente le conté a mis padres lo que había pasado y mi padre se sorprendió. Mi madre es la que no cree en ese tipo de cosas, pero como me vio muy asustada me terminó creyendo. Solo me dijeron que no me durmiera tan tarde y que me persignara antes de dormir. Esa fue una noche que jamás podré olvidar en mi vida. Esto me pasó por el año 2004 y tendría unos 15 años. Acababa de terminar la secundaria en Coatepec, que está ubicada en la delegación Gustavo Madero en la Ciudad de México. Hay que aclarar que esta secundaria está cerca de la Sierra de Guadalupe, la cual es una zona de cerros un poco boscosa. En ese tiempo, mis amigos y yo matábamos el tiempo grafiteando las paredes de las calles. También patinábamos y hacíamos varios convivios. Cierto día, en vacaciones de verano, más o menos por el mes de agosto, fuimos a esta zona de la sierra. Caminábamos hasta lo más alto de la colonia. Ahí había una barda perimetral que dividía la zona de casas y el cerro. La cruzamos por un hoyo y mis amigos Chava y Eduardo me invitaron a rayar un tanque de bombeo de agua potable unos 500 metros dentro del cerro. Yo nunca había ido por ese lugar. Estaba bardeado con paredes de unos 3 metros, pero ya tenían varias rocas juntas para poder alcanzar a brincarse. Así como un hoyo en la malla ciclónica que coronaba aquella barda. Trepamos y brincamos al interior y con bromas y pláticas empezamos a pintar aquel tanque de bombeo. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde y acababa de llover. Estábamos en lo nuestro cuando Darnold se interrumpió y nos dice: «Oye, ¿escuchaste eso?». Pusimos atención y escuchamos una especie de grito largo que casi al terminar hizo una vuelta y volvía a empezar. Extrañados por aquel grito triste y melancólico, mi amigo Chava se asomó por la barda y gritó: «¡Córrenle, güeyes, que ahí viene la llorona!». Se brincó y yo corrí a trepar la barda y al empezar a subir la malla ciclónica vi que algo bajaba del cerro entre las hierbas. Era como una persona con una sábana blanca encima. Al ver ese bulto que bajaba deprisa hacia nuestra dirección, sentí que el alma me abandonaba y brinqué lo más rápido que pude. Atrás de mí Eduardo hacía lo mismo y cuando caí al piso del otro lado se escuchó otra vez el grito prolongado, pero esta vez ya no era melancólico. Más bien parecía un grito de enojo. Eduardo saltó detrás de mí y corrimos cuesta abajo por el cerro a toda prisa entre varas y piedras sin voltear atrás. Dejamos mochilas y pinturas con extrema desesperación. Era salvarnos o dejar que nos alcanzara y nos hiciera no sé qué cosa. Por fin llegamos al hoyo de la barda perimetral y estábamos al punto del llanto. Bajamos por las calles a toda velocidad con las pocas fuerzas que nos quedaban. Prácticamente nos íbamos moviendo por la adrenalina. Fue una experiencia muy dura de digerir y no sabemos si contarle que nos dijeran de locos o simplemente quedarnos callados. Mucho tiempo estuve temeroso recordando aquella cosa que contemplé andando por el cerro, la cual iba volando entre las rocas y arbustos hacia nosotros. Y a pesar de que solo volteé un momento, se me quedó muy grabada su figura hasta el día de hoy. Soy originario del ejido Álvaro Obregón del municipio de Rayón, San Luis Potosí. La historia que voy a compartir a continuación se llevó a cabo entre los años 40 y 50 en la comunidad de Cañada de Pastores. Esta se encuentra ubicada en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí. El protagonista de esta historia fue mi abuelo, el señor Zenobio Dueñez, que lamentablemente ya falleció. En una ocasión se dirigió a un baile que se realiza en la cabecera municipal de Cárdenas. Y como todo buen ranchero, alegre y un tanto apasionado por las mujeres, no dejaría escapar esta oportunidad para divertirse. Contando con la suerte de que su familia no lo acompañaría, se dirigió al baile dispuesto a pasar un buen rato. La fiesta estaba con muy buen ambiente y a pesar de que esa vez fuesen amigos, decidió quedarse hasta terminar el baile. Y aunque le gustaba mucho andar en fiestas, jamás abandonaba sus labores, puesto que poseía muchos terrenos de riego, ganado y de hecho en algunas ocasiones llegaba directamente a trabajar, por lo que su familia no tenía pendiente en algún apuro económico ya que era muy responsable. Este baile estuvo muy tranquilo, lleno de bellas mujeres y licor. Al terminar la fiesta decidió emprender el regreso y como no lo acompañaba ningún amigo siendo ya de madrugada, decidió comenzar su jornada revisando sus terrenos y ganado, pues por lo regular empezaba a trabajar entre las 3 y las 4 de la madrugada. Sin embargo, en esta ocasión las cosas no fueron tan rutinarias. Comenzó a tomar camino de vuelta y él siempre utilizaba una mula porque los caballos no le gustaban. Conforme iba avanzando en el camino de terracería llegó a un puente conocido como La Chichona. Según decían, esa parecía la Llorona, pero eso no era impedimento para salir a divertirse. Cuando llegó a dicho puente y comenzó a cruzarlo, notó que la mula apresuró el paso y comenzó a mover las orejas en señal de alerta. Mi abuelo concluyó que seguramente había visto algo anormal. Entonces, al percibir que la bestia se ponía más nerviosa, comenzó a sentir como si estuviera siendo observado o perseguido, hasta que llegó el momento en que decidió voltear hacia atrás para ver qué era lo que estaba pasando. ¿Cuál fue su sorpresa que miró a una mujer flotando como persiguiéndole y al percatarse ese espectro comenzó a escuchar el lamento? La mula comenzó a trotar lo más rápido que podía, pues estaba demasiado nervioso y mi abuelo trataba de alejarse de ese ente. Pero este se le acercaba más y más y así continuaron aproximadamente por 1 kilómetro. Al llegar a la entrada del rancho y cruzar el guardaganado, decidió dar la vuelta y bajarse de la mula. Sacó su machete y comenzó a darle de machetazos que iban acompañados de mentadas de madre. Este ser le sacaba la vuelta y mi abuelo ya no sentía miedo sino estaba lleno de coraje. Solamente de este modo la Llorona desapareció. Al sentir tanta ira y cansancio dejó el machete clavado en un palo y después de estos sucesos decidió mejor ir a la casa y descansar para asimilar lo que había sucedido, puesto que esa vez había peleado con la Llorona. Por la mañana regresó a buscar su machete y efectivamente, este se encontraba clavado en el lugar donde sucedían los hechos. De esta manera confirmó que no había sido ninguna alucinación. Esto me sucedió cuando yo tenía apenas 10 años. En esa ocasión fuimos de vacaciones al puerto de Acapulco, mi madre y unos primos. Nos quedamos en la casa de mi bisabuela en un pueblo llamado Piedremán que se encuentra en lo más alto de un cerro. Este es un pueblo pequeño y la casa está hecha de madera. Más bien parece una cabaña con estufa de leña y el baño estaba afuera. A 2 casas hacia arriba corría un río en el cual la gente del pueblo se bañaba o lavaba la ropa o se iba a divertir. Es un lugar con muchas leyendas sobre brujas y nahuales, y en esa ocasión escuchamos y sentimos muy cerca nada más que la Llorona. Todo ocurrió la segunda noche que estábamos en ese sitio. Eran las 2 de la mañana y mientras dormíamos tranquilamente nos despertaron los ladridos y los aullidos de todos los perros del pueblo, así como los gallos, gallinas y guajolotes que corrían como si algo los tratara de atrapar. Un frío intenso se hizo presente tanto que podíamos ver nuestro aliento. De un momento a otro se escuchó un grito estremecedor y era un grito de horror y sufrimiento como si apuñalaran a una mujer. Todos los que dormíamos en la recámara nos quedamos viendo y nos asomamos por las 2 ventanas con el vidrio que daba a la calle, desde la cual se podía ver la subida del cerro hacia el río, pero no vimos nada. De repente escuchamos un segundo lamento y mi bisabuela entró de golpe tapando las ventanas con una tela gruesa. Nos dijo que nos juntáramos todos en una cama abrazándonos, porque era la Llorona la que iba a buscar a sus hijos al río. Oímos el grito más cerca y en ese momento entró una luz blanca y una brisa muy fría por la ventana, y de pronto se escuchó otro grito de horror. Lo escuchamos con tanta claridad que jamás los he podido olvidar. El resplandor y los gritos avanzaron hasta llegar al río desde donde se fueron siguiendo la corriente. Cuando pasó, mis primos más pequeños orinaron encima y comenzaron a llorar descontroladamente. Realmente nos costó mucho trabajo el poder calmarlos. En la mañana todos los que vivían en el pueblo relataban y confirmaban que había sido la Llorona quien había recorrido el pueblo entero buscando a sus hijos, pues la leyenda de ese lugar dice que ella los busca por donde corren los ríos. Mi abuela aprovechó contar que ella la había visto frente a frente cuando era una pequeña niña, pero en aquella ocasión no ladraron los perros ni hubo ruido. Solamente salió a la vista una señora flaca, muy flaca y toda vestida de blanco, la cual tenía un velo que le cubría el rostro completamente. Lo que más recuerdo de esa aparición eran sus ojos, los cuales eran como si producieran una especie de brillante luz. Dice que solo dio media vuelta y corrió de regreso a la casa llorando. Todo esto apunta a que la Llorona realmente sí existe. Esta historia me la contó mi hermana, cuando ella era una joven de 14 años vivía en el campo con mi abuela y con mis tías. La menor de ellas siempre acompañaba a mi hermana y cierta noche como las 12 las dos fueron a traer leña para el fogón que en esos años se utilizaba como horno. Mientras recogía los leños, desde muy lejos escucharon unos llantos bastante feos que parecía el de una chica y otro de una señora llorando. Mi tía y mi hermana se petrificaron al ver un condenado llorando sangre y arrastrando unas cadenas de su cintura. Al ver esto le tapó la boca a mi hermana y le dijo que guardara silencio, ya que si el condenado volteaba a verlas ellas podrían morir. Mientras pasaba el espectro guardaron silencio y pasó tranquila y lentamente. Agarraron la leña y salieron corriendo lo más rápido que pudieron. Al llegar a la casa le dijeron a mi abuela lo que habían visto, y ella inmediatamente se puso a rezar por ellas para que no pasara nada malo. Esta es una de las varias cosas que me pasaron en la casa de mis padres. Vivo en una comunidad rural y todo es tranquilo, pero algo extraño me sucedió cuando tenía como 14 años. Yo solía salir a la calle a jugar o platicar con todos los vecinos. Nos reuníamos todas las tardes y noches y en una ocasión que estábamos platicando a la orilla de la banqueta se nos hizo bastante tarde. Mi madre incluso ya había salido a hablarme para que me metiera, pero no le obedecí y me quedé ahí sentado. Nos terminamos despidiendo como hasta las 12:30 de la noche porque teníamos que ir a la escuela el día siguiente. Llegué a casa, crucé el patio y llegué a los lavaderos para limpiarme la cara e irme a dormir. Cabe mencionar que nuestro patio es bastante grande. Llegué a los lavaderos y estaba a punto de mojarme la cara cuando escuché un lamento de una mujer a lo lejos. Era como si estuviera casi a la entrada del pueblo y fue bastante claro. Creí que era alguna señora golpeada por su esposo, pues también eso es muy particular en los pueblos. No pasó más de un minuto que comencé a lavarme la cara cuando escuché el segundo grito. Solamente que ahora estaba más cerca, prácticamente dentro del terreno. Esta vez fue más claro y terrorífico, la piel se me erizó y me quedé pasmado. No podía ni siquiera voltear porque me había dado tanto miedo. Pero mi instinto me obligó a correr a mi cuarto que estaba a no más de 5 metros de distancia del lavadero. Cuando llegué y abrí la puerta para entrar escuché el tercer y último grito, pero lo escuché ya atrás de mi cuarto. Me metí inmediatamente a la cama con ropa y zapatos y me tapé de pies a cabeza y me quedé ahí estático. Me dio mucho miedo, pero aún así me quedé en silencio esperando escuchar algo más. Pero afortunadamente no fue así. Solamente escuché aquellos 3 gritos. Luego de momentos de tensión me quedé dormido y en la mañana cuando me levanté no le dije nada a mi familia porque se molestarían por no haberme ido a la casa cuando me llamaron. Me fui a la escuela y cuando volví por la tarde les conté a mi madre y me dijo que mi abuela también lo había escuchado. Desde ese momento me meto temprano a la casa y ya no me quedo tan tarde con los vecinos. Me quedó bastante claro que la Llorona sí existe.
Thank you. Thank you.